¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Pedro, en Barcelona no lo sé, pero te aseguro que en Alicante y en Elche hace más frío que en verano. Te aseguro que hace más frío que en verano, como diría el clásico, ¿eh?
Aquí también hace frío. Lo que pasa que yo estos días pues he estado calentito en casa. Bueno, primero porque tengo calefacción y luego porque como tengo el Mac Mini y el nuevo MacBook Pro, pues yo llevo, o sea, ahí le da un poquito de caña.
¿Cuánta pasta me va a costar eso?
Así, a ver, yo echando cuentas rápidas, mínimo 2.500, porque es el mínimo que vale el MacBook Pro, que yo te recomiendo, que es el MacBook Pro de entrada, además. O sea, que es un MacBook Pro muy potente.
Entre tú y Juan Francisco Bello, que ahora que estamos grabando los recaps y los reviews y vamos a hacer de The Last of Us, no hace más que mandarme las ofertas de la Play 5 para que juegue The Last of Us, esto va a ser la
Pero
ruina.
Es que qué
esto
serie, va a ser la ruina. Qué serie.
Apúntate, la semana que viene comentamos los tres primeros episodios.
¿Qué serie? Apuntar, ya, pero tú los has visto todos. Tú los has visto todos.
Pero yo solamente comento los tres.
Ya, ya, pero tú los has visto todos y te odio ahora mismo. Tú me odias porque tengo los Mac, pero yo te odio.
Yo no te odio, yo siempre te quiero con locura porque me das contenido y así podemos hacer programas.
No, pero...
pero que he visto los nueve, sí.
De Last of Us, los dos primeros episodios me han puesto la piel. Yo nunca había visto algo tan fiel, y no solo que es fiel, sino que amplía la historia original, y me encanta que cada episodio empiece con un antes de. Antes de lo que pasó con el virus. El segundo episodio empieza espectacular con el caso del paciente cero. O sea, es alucinante la serie. Yo he jugado los juegos, a los dos. Los estoy volviendo a jugar ahora otra vez. Y es que es piel de gallina de volver a estar en ver en pantalla cosas que diría, tienes que irte por la derecha, que te escapas por ahí. No, además es muy videojuego, ¿no? En el segundo episodio que se bloquea una salida y tienen que tomar otra ruta, que es cuando pasan cosas. ¡Bah! Es espectacular, es espectacular.
Yo solo te digo que me llames o me mandes un mensaje cuando acabes de ver el tercero. Que no debería decir que es mi favorito de los nueve, pero es mi favorito.
Me has puesto la piel de gallina, tío. O sea, fíjate que todo el mundo dice eso del tercero. Todo el mundo dice eso del tercero.
Ya lo verás.
¡Ostras! Madre mía, ese.
En fin, que luego tenemos Video Rincón, que además Apple tiene un millón de cosas hoy. Tenemos rumores, porque veremos a ver qué ocurre con el casco. Tenemos el tema de la semana, que evidentemente van a ser las dos reviews que ya ha publicado Pedro Aznar sobre el Mac Mini M2 Pro. 2.500 euros que cuesta la broma. Y el MacBook Pro M2 Max, que son otros 2.500. En fin.
No, el Mac Mini es más barato, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
No, el Mac Mini, este que me han dejado a mí, que es el Mac Mini M2 Pro con 16 gigas de RAM, que más que suficiente, con 19...
El gigas es el punto importante.
19 núcleos de gráfica. Yo, o sea, bueno, lo podéis ver en la review, este Mac Mini es capaz de jugar a Resident Evil Village, que es una barbaridad de juego que se lanzó el año pasado, a la máxima resolución, con todos los filtros gráficos complejos activados. Es alucinante cómo lo mueve, pero ese, el Shadow of the Tomb Raider, todos los juegos complejos que hay ahora mismo para Apple Arcade, y con Metal 3 y Ventura, que es una de las novedades que ha tenido Ventura este año, que es un acelerador gráfico bastante potente, ostras, pues tiene pinta de que, bueno, va a llegar No Man's Sky. Además, yo creo que es un muy buen sustrato para que la gente empiece a pensar en el Mac para juegos, por fin, que lo vean de otra forma, ¿no? Y Apple aquí tiene que empujar para eso.
Empezamos como siempre con el follow-up y hablábamos hace 15 días de cómo podíamos tener un arranque fuerte de temporada de Apple, que no tuvimos, Keynote de noviembre, y además tiene pinta, sobre todo por los vídeos que hemos visto, que tenían toda la pinta que serían integrados en uno de los eventos virtuales que han hecho recientemente. Sí. Pedro, yo creo que canta mucho que hasta última hora no se supo si tendríamos un evento finales de octubre, principios de noviembre, y habrían lanzado ahí los tres productos que sabemos, que es esa renovación del HomePod, del que todavía no tenemos los reviews, pero sí tanto el Mac Mini remozado ya con M2 y también los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que es la otra parte también importante de estos, con el M2
sí,
Pro.
Sí, sí. Estaba claro que algo iba a pasar. Ya os dijimos que iba a pasar algo, ¿eh? O sea, no os quejéis. Ya os dijimos, porque escucháis, la gente escucha una cosa más. También la que lee Apple Esfera y lee Pepe los podcasts está muy informada de todo. Y ya os dijimos que iba a pasar algo. Evidentemente, el lanzamiento de los nuevos portátiles ahora y también del HomePod, que ha sido también una de las sorpresas de esta semana, de estos últimos días, porque nadie se esperaba que un HomePod que es un clon muy similar al que ya conocíamos del anterior, pero con bueno, algunos toques importantes. Yo me gusta pensar cómo es de hecho una evolución de la tecnología del HomePod Mini evolucionada, más que una herencia del HomePod original. No, tiene menos del HomePod original y más del HomePod Mini a nivel de tecnología de lo que parece, pero bueno, ya hablaremos del HomePod en su momento. Los nuevos Mac, la verdad es que son una gran sorpresa, no tanto por los Mac, que son exactamente iguales en nivel de diseño, sino que llevan los nuevos procesadores de Apple y la verdad es que funcionan muy bien. Ahora hablaremos un poco de ellos. Y es empezar el año. Gurman decía que es que Apple ahora va a empezar así el año porque tiene que este trimestre fiscal, la cosa no ha ido muy bien y tiene que sumar un poco cifras. Sinceramente, yo creo que a Apple eso le da igual. Yo creo que ha sido más por un tema de no podemos anunciar un producto sin lanzarlo y a lo mejor no han tenido problemas de almacenamiento, de logística o de lo que sea, que de tema pasta. Pero ya están aquí y nos han impresionado a todos, ¿eh?
Evidentemente eso será el tema de la semana, comentar con Pedro Aznar, que ha podido probar los dos dispositivos que ha visto sobre ellos, pero tenemos también noticias y una precisamente va en lo que tú comentabas, como el nuevo HomePod, que es como el antiguo HomePod, pero realmente es un HomePod Mini Max, si queremos decirlo así, sí. Y ha facilitado el hecho de que alguna de las ventajas que tiene el nuevo HomePod se activen a toro pasado en el HomePod Mini, que no sabemos hasta ahora, que son un sensor de temperatura y también de humedad que se van a activar a partir de la nueva sistema operativo del iPhone que ya está disponible, que es el iOS 16.1.
Sí, de hecho, bueno, si tenéis ya las betas ya podéis activarlo, sino cuando lleguen, no, ya han llegado, la 16.3 ya está activa. Es una de las cosas que se rumoreaba, yo creo que habían despieces del HomePod Mini ya en su momento que decían que tenía estos sensores, pero que no estaban activos. Mucha gente pensaba que esto era por tema reparación, por si alguien lo llevaba a un Apple Store, que no les vendieran la moto de que no lo tenía en el baño, y luego resulta que sí. Bueno, pues el sensor actúa como un sensor más HomeKit dentro de casa y está muy bien porque te permite bueno, pues ver el nivel de humedad y la temperatura. Además tiene una cosa muy buena y es que se va calibrando con el uso. Es decir, tú lo pones y había antes gente en una red social, que lo hablaremos de ella, que decía, anda, pues me da 3 grados de diferencia con el sensor que tengo en casa, que sé que es fiable, ¿no? Y conforme han ido pasando las horas, dice, anda, se ha ido normalizando con el sensor que tengo, que sé que funciona, ¿no? Con el que sí que regula la temperatura. Y esto se puede hacer a nivel remoto, es decir, mucha gente tenía HomePods Mini en su casa de vacaciones de la playa y se puede actualizar vía la aplicación de casa, aunque estéis en remoto, si allí tenéis conexión a internet, se actualice cuando lleguéis. Lo podéis utilizar y de hecho en remoto ya podéis saber la temperatura que hace allí en la casa donde lo tengáis, que eso le pasó a Mark Quintos que trabaja en Magníficos aquí y nos lo ha contado por las redes sociales también, así que es guay, ¿no? Que al final Apple también active esto retroactivamente, ¿no? Que es algo que quizás no estaban preparados a nivel de software en su momento y bueno, decidieron sacarlo mejor tarde que nunca.
Para que tengas un dispositivo que de repente hace más cosas siempre.
Claro, claro.
Eso siempre es bien, eso sí.
Claro, claro.
Tú comentabas un poquito y te veo muy, muy elefante así cuando eres esta parte y muy mastodón. Luego nos contarás un poquito más. Y evidentemente una de las grandes noticias durante la quincena en la que no hemos estado es el corte totalmente de suministro, por así decirlo, de Twitter a las aplicaciones de terceros, que era una cosa esperable, pero que como casi todo lo de los últimos 4 meses de Twitter se ha hecho tarde, mal y fatal. Sí. Se nos ha ido Twitterific y se nos ha ido Tweetbot, quizás las dos grandes aplicaciones que había, al menos en iOS, y la gente de Tweetbots, Twatbots, ha reaccionado rápidamente, creando la que quizás pueda ser a día de hoy la punta de lanza en cuanto a aplicaciones y que pueda abrir la vía a Mastodon con una aplicación llamada Ivory.
Sí, ¿no? Ivory. Yo, bueno, antes de nada tengo que decir que Mastodon, que es la red social que ahora mismo está siendo como un poco la alternativa de Twitter, me está sorprendiendo muchísimo. Además, desde hace dos semanas, desde la llegada de Ivory en las primeras fases beta públicas. Y hay una cosa que está pasando mucho y es que, por lo menos en el Mastodon de la gente que es afín de tecnología y tal, estamos en un momento que me recuerda mucho al Twitter de 2008 en el sentido de que la gente ayuda, la gente comparte, la gente celebra, no es una red social tóxica, no hay gente hablando de política, no hay gente hablando de cosas que confronten, sino van mucho a sumar y todo en general, toda la gente que está ahora mismo en Mastodon, oye, pues está felicitándose de, ostras, pues a lo mejor las redes sociales no eran lo que pensamos, ¿no? Tienen que ser así, de esta forma, ¿no? Y yo os animo a que aunque sigáis usando Twitter, yo sigo usando Twitter, evidentemente, pero es cierto que utilizo más Mastodon desde la llegada de Ivory y desde hecho desde la llegada de Ivory ha habido una migración masiva, bueno, masiva no, pero ha habido una migración muy grande de usuarios hacia Mastodon que yo creo que Elon Musk no lo calibró en su momento. Porque yo creo que, no sé si así fue aquí en el chat de la Pelesfera donde lo comentaba, yo tenía, cuando Elon Musk compró Twitter, yo pensaba que podía hacer algo bueno. Porque además es un tío que, joder, ha hecho Tesla, SpaceX. Este tío quiere ir a Marte. O sea, es un tío que sabe lo que hace. Ha sacado Tesla adelante cuando nadie confiaba en ella. Y oye, con Twitter tiene un potencial del medio de comunicación más potente del mundo, de llegar a toda la gente. Puede llegar, pues a lo mejor, a hacer que la gente entienda mejor la exploración del espacio, las nuevas tecnologías. Y en lugar de eso, se ha comportado como un niño caprichoso al que nadie tiene la valentía de replicar. Y con decisiones tan absurdas que es que no hace falta que seas un millonario ni un posgraduado universitario. Es un team leader junior, sabe que no puedes cortarle las alas a los desarrolladores que llevan 10 años apoyando tu red social, porque han ayudado a ampliar tu negocio. Lo que tienes que haber hecho, si lo que querías era conservar el revenue de pasta por anuncios publicitarios en Twitter, es decirle, chicos, ya no puede ser esto así. O sea, todo el que quiera consumir las APIs sabe que tiene que poner publicidad en sus aplicaciones. Perfecto, la gente lo hubiera hecho. ¿Qué ha pasado? Le cortó las alas a las third parties sin avisar a nadie. Se enteraron por Twitch dos o tres días después de una cuenta de desarrolladores de Twitter que no era ni siquiera él. O sea, un desastre completo, un desprecio a los desarrolladores. No desprecies a los desarrolladores, son tu fuerza de trabajo. ¿Qué ha pasado? Que la gente de Tapbots ha dicho, muy bien, pues ahora todo lo que hemos aprendido durante estos 12 años en Tweetbot, que es el mejor cliente de Twitter que existe, ya han aprendido mucho, vamos a crear una aplicación para Mastodon en la que la gente diga, pues ahora a lo mejor sí que me paso. Y ha conseguido eso. Un efecto llamada de una aplicación que es increíblemente bien hecha y estamos en la versión 0.01 y yo, bueno, tengo pendiente ya, y lo comentaré, tengo pendiente una entrevista con el cofundador de Tapbots para que nos cuente cosas, pero lo que dice la gente de Tapbots es que no solo es que estemos aquí ahora en Mastodon y estamos haciendo cosas, es que por ser una red social descentralizada y por poder hacer cosas entre todos, la aplicación de Ivory puede tener mucho más futuro de la que jamás tuvo Twitter, porque podemos hacer muchísimas más cosas. O sea, se pueden borrar tweets automáticamente. Tweets es el nuevo tweet de Mastodon. Se pueden programar, se pueden editar tweets, se pueden hacer muchísimas cosas que hasta ahora Twitter no lo permitía, ¿no? Y es solo el principio. O sea, esto lleva como quien dice, bueno, Mastodon lleva unos 2 o 3 años, pero hasta lo que ha pasado a Twitter no ha llamado la atención. Pero yo os animo a que, oye, le deis una prueba. No os asustéis porque no es que sea complejo, pero tampoco es como Twitter que te creas un nombre de usuario y ya está. Tienes que elegir una instancia que es como, digamos, un dominio como cuando elegís un servidor de correo electrónico, que es mastodon.social. Yo tengo mastodon.cloud, que lo lleva una empresa japonesa, que los mantiene una empresa japonesa de tecnología, que por lo menos asegura que la infraestructura funcione bien. Y esta instancia va muy bien, se llaman instancia los dominios, tú ahí te creas tu nombre de usuario como si fuera un Twitter y ya adelante, ya todo exactamente igual. Hay aplicaciones que te dicen, te rastrean tu cuenta de la gente que tienes en Twitter y te dicen, vale, pues toda la gente, toda esta gente ya está en Mastodon y les puedes seguir directamente desde ahí, con lo que yo ha sido muy fácil traerme a la gente de mi timeline a Mastodon. Y oye, de verdad, toda la gente que estamos ahora mismo probando Mastodon, que a lo mejor no llega a nada, a lo mejor el mes que viene el Elon Musk este se retira o le entra la cordura o lo que sea, y oye, pues volvemos a Twitter tan felices, no pasa nada. Pero lo que está pasando con Mastodon, yo sí que no me lo esperaba, porque yo pensaba que iba a ser una red social de entrar y decir, buah, otra más, al final quedaremos todos en Twitter. Pero no está pasando esto, la gente está dejando de usar Twitter realmente por Mastodon y por Ivory, y es un movimiento que es muy sano además. O sea, yo os animo a que entréis, Apple Esfera ya está en Mastodon, Shataka ya está en Mastodon, Apple Insider, 9to5Mac, MacRumors, Gruber, Marco Armen, todo el mundo está en Mastodon ya. O sea que, si queréis vivir un ambiente antes de que esto se vuelva, cuando lleguen los políticos, los futbolistas y demás, farándula, oye, pues entrar en Mastodon, seguidnos a todos los que estamos ahí y ver a quién seguimos para que podáis encontrar a más gente, y veréis cómo, oye, pues es un sitio chulo, aunque sea temporal y no llega a nada, pues estará bien. Y si llega a que es la red social que utilizaremos de aquí a 5 años, pues habremos sido parte del nacimiento, ¿no?
¿Tienes un tutorial de cómo funciona toda esa parte inicial en Apple Esfera? Que os pondremos, como siempre, la nota del programa. A mí me has convencido hoy. O sea, cuando he visto el guión, yo jamás me había metido en esto. Había estado leyendo a Gruber y a toda la gente en los últimos tiempos, a Marco Armen, como decías tú, y también a ti. Y creo que lo he hecho bien, Pedro. Ahora, cuando termine ese programa, me dirás exactamente, vale, si me puedes encontrar o no, porque no.
Vale, pero es muy sencillo. Y además, os digo una cosa, que es noticia fresca. Cuando hemos hecho el guión, todavía no salía. Hoy se ha dado de alta en Mastodon Phil Schiller. Bueno. Phil Schiller, vicepresidente de Apple, borró su cuenta de Twitter hace unos meses y ha venido a Mastodon y ha dicho, señores, aquí estoy. Y ojito, que la cosa con este tipo de cosas es potente. Pero bueno, que
le tienen ganas.
Que no os preocupéis, porque al final tú, si buscáis en cualquier buscador de cualquier aplicación, además hay aplicaciones, faltan que salgan aplicaciones, hay aplicaciones muy gratuitas como Ice Cubes. Bueno, hay muchas. Haremos un recopilatorio en Apple Esfera para que las tengáis a mano. Ivory es de pago, sí que es cierto que es de suscripción, 18 euros al año, pero yo creo que es la mejor con muchísima diferencia. O sea, el nivel de expertise que ha tenido esta gente en Tatbots, bueno, es alucinante. O sea, es un placer usarla. Yo creo que por eso tanta gente la usa, ¿eh? Pero hay muchas más aplicaciones muy buenas, incluso para Mac, de escritorio. Echar un ojo. Y si os gusta, pues oye, ya nos diréis.
Vamos con rumores, vamos con, bueno, pues con lo que tenemos a día de hoy y a vueltas con lo que contábamos hace 15 días de qué puede ocurrir con si finalmente Apple, siguiendo la trayectoria del resto de los fabricantes de ordenadores, va a incorporar a pantallas táctiles dentro de los ordenadores, pero ahora la sorpresa es, ¿y si es al revés? ¿Y si lo que ocurre es lo que durante mucho tiempo también comentamos y habíamos dejado el último tiempo, que es que el macOS llegue al iPhone?
Sí. Además, es un rumor que lleva muchísimo tiempo, porque a Apple se le preguntó durante hace 10 años, diría yo. 10 años quizá no tanto. Yo creo que, bueno, sí, 10 años, 8 años. Cuando llegó el iPad, le dijo, oye, pero ¿por qué no hacéis la pantalla del MacBook táctil? Y Phil Schiller, en una keynote, dijo, lo hemos probado, pero es que no funciona. Y de hecho, no fue. Phil Schiller eso lo dijo con el iMac, cuando salió la Surface táctil, esta de escritorio tan, tan molona. Steve Jobs dijo, mirad, esto no funciona porque tienes que estar con el brazo levantado y al final te se acaba cansando el brazo, no funciona. ¿Qué pasa? Que la gente ya se ha quedado con Steve Jobs dijo que no. Vale, pero Steve Jobs lo dijo en un momento en el que es completamente distinto al mundo de hoy en día. Entonces, lo que tenemos aquí es que hemos aprendido a trabajar de forma híbrida con el iPad, es decir, el trabajo habitual lo hacemos con nuestro teclado y nuestro trackpad en el iPad, pero cuando necesitamos tocar la pantalla, podemos tocarla. Porque a todos los que nos estáis escuchando, y no digáis que no, ya nos lo diréis en el grupo de Telegram, a todos os ha pasado que habéis tocado la pantalla de vuestro MacBook. Amigos, a todos os ha pasado, porque es instintivo y al final es un acto natural. Entonces, yo creo que Apple aquí ha encontrado un poco, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Pero lo que está ocurriendo aquí es que, claro, para que un Mac pueda tener interfaz táctil, no solo poner la pantalla. Es que la interfaz de macOS, la de hoy en día, no está preparada para una interfaz táctil, porque los botones son pequeños, los menús son complicados de manejar con un dedo. Fijaros la diferencia entre iPadOS y macOS. Entonces, aquí lo que pensamos en este artículo, De hecho, el titular ese fue lo que yo le dije al equipo en el Slack que tenemos interno. Dije, oye, ¿y si no es un nuevo Mac táctil? ¿Y si realmente es la llegada de macOS al iPad? O dicho de otra forma, ¿y si estamos hablando de que Apple quiere unificar ya los sistemas operativos? Un único sistema operativo que funcione para el Mac. En el Mac no puedes tocar la pantalla, si sacan un tal. Pero si quieres utilizar... ya existe un portátil que tiene pantalla táctil, se llama iPad. ¿No es más sencillo hacer un sistema que lo aproveche que adaptar un portátil completo y aparte también el sistema operativo? Adaptas el sistema y ya tienes el resultado, ¿no? O sea que es un poco lo que pensamos así en plan brainstorming en el equipo y lo publicamos ahí para dar un poco de conversación. Pero yo creo que estaría muy bien porque además es la decisión lógica. Es decir, tienes unas máquinas potentísimas, además con el mismo procesador que llevan los MacBook, que es el iPad Pro M2, por ejemplo. Ostras, pues ponle macOS, pero adaptado, que sea un híbrido, que por fin iPadOS, que ya lo son realmente, con Catalyst, las aplicaciones ya se empiezan a compartir. Quizá queda un poquito de trabajo ahí, que yo creo que es por lo que no ha salido aún, pero yo creo que ese es, como diría el de Mandalorian, es el camino.
Sí, y yo creo que la incorporación del Magic Keyboard con el teclado y con yo estoy, es decir, yo toco muy poco la pantalla del iPad. O sea, estoy muy acostumbrado a utilizar, depende del entorno, ¿no? Sí. Cuando estoy viendo sí, pero cuando estoy trabajando realmente tiro de trackpad y de teclado. Yo no sé si será una cosa puntual mía, si será una cosa general, pero de la gente que veo alrededor me dice que es tanto igual, que al final vas al dedo, pero que tienes esa parte. Hablando precisamente de iPad, Gurman comentaba que se espera un gran rediseño, pero que no deberíamos esperarlo antes del 2024, eso sí.
Sí. A ver, es que el iPad ahora mismo yo creo que es tiene un diseño que está muy, 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 muy cerrado, ¿no? Tú lo ves hoy en día, no tiene notch, por ejemplo, que es una cosa que no entiendo cómo siguen llevando los portátiles y el iPad, ¿no? Es un diseño que es delgado, no pesa, tiene una pantalla espectacular con mini LED. Gurman, aquí precisamente tengo la noticia delante de mí, dice que este año si hay algún rediseño, sea un año que no pasara sin pena ni gloria, si hay alguna cosa pequeña, a lo mejor sea una actualización de potencia, pero sí que dice que en 2024, una Keynote en primavera, digamos, dentro de un año, dentro de un año, ya deberíamos ver un rediseño que incluiría incluso pantallas OLED, con un diseño que permitiría una carga magnética mediante MagSafe, es decir, un poco un cambio. Yo entiendo que también un poco aligerar los bordes que tiene ahora mismo el iPad Pro, que tampoco es que sean muy grandes. Yo quiero decir, a mí el diseño ya me gusta, yo me lo quedaba ya para siempre con este diseño. Hombre, lo suyo sería que fuera todavía más delgado, tipo casi folio, ¿no? Que no te ocupara nada, que tuviera batería... que yo creo que se acabará convirtiendo en algo así, pero yo el diseño lo veo muy bien para que dure por lo menos un año más, ¿no? Y año que viene que venga lo que tenga que venir.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Vamos a hablar de series, sí, porque Apple está súper potente ahora mismo, ¿no? En la TCA, además, con 12 paneles súper, súper interesantes que están dándolo todo, ¿no? Parece que está un poco parada, ¿no? Es la impresión que me ha dado a mí. Y ya empieza a salir ahora
fuerte. Yo creo que no. Es cierto que todo el mundo está... Vamos a ver, para la movida que tienen todo el resto, Netflix, con la marcha de Reed Hastings... Bueno, demostrando cómo se hace una sucesión. Es decir, yo creo que esto estaba planteado antes y no se hizo en el 2020 por razones obvias, por todos los problemas de la pandemia y derivados, y no se hizo posiblemente el año pasado, porque después de la presentación de resultados del primer trimestre, tuvo el follón. Bueno, fue el inicio de la bola de nieve que ha arrasado o que ha afectado a prácticamente todas las grandes corporaciones de contenido, quitando las dos que son otra cosa, que son Amazon y Apple fundamentalmente. Pero ahí tenemos la vuelta de Bob Iger a Disney después de 3 años de nombrar a su sucesor, y si el sucesor de su sucesor vuelve a ser su predecesor. HBO Max, que está digiriendo el hecho de que la extinguiesen de Warner Media de AT&T y lo uniesen con Discovery Plus, y tienen 50.000 millones de deuda. En una evolución de los tipos de interés, que yo no me canso de repetir, que no es lo mismo pagar tipo de interés sobre 50.000 millones cuando los tipos de interés están al 0% de la Fed que cuando están al 4,5%. Yes. Netflix sigue siendo rentable y además no tiene, una de las cosas que además decía mucho en la carta, es que no tienen deuda que vence este año, que tienen muy poca deuda que vence el año que viene y que toda su deuda está tipo fijo, que eso pues realmente es importante. Y Apple al final, yo creo que tenía mucha cosa en la que ha ido moviéndose. También es cierto que tiene un follón con Ted Lasso, y ahora pues, si quieres lo comentamos, ¿sí? Bastante, bastante gordo. El año pasado tuvieron Coda, es decir, es que se han encontrado con éxitos que ellos yo creo que no esperaban. O sea, recordemos hace 4 años con el lanzamiento inicial, con Momoa, sí que la gente que sigue viendo la segunda temporada dice que está muy bien, pero que se diluyó. The Morning Show por el Emmy que recibió en su segunda temporada secundario, pero desde luego nunca ha sido la serie que ha tenido, y de repente se encontró por un lado con Ted Lasso en plena pandemia, que es la serie de vamos a sentirnos todos bien y que la gente descubre. Otra cosa es que se sepa dónde hay. PAC publicaba un estudio muy curioso esta semana en el que cogían 2 series por cada una de las plataformas, quizá las 2 más significativas, y preguntaban a gente en Estados Unidos si sabían dónde se emitía. Bueno, nadie sabe el 100% de lo que hay, pero te estoy hablando de que solamente el 60-tantos% sabía que El Juego del Calamar o que Stranger Things estaba en Netflix.
¡Ostras!
Cuando te ibas a Ted Lasso, solamente el 20% respondieron con correctamente que estaba en Apple TV Plus, y un 60% respondió mal y el resto no lo sabían. Claro, tiene un serio problema de esa identificación. Yo creo que por eso precisamente han fichado al nuevo vicepresidente de marketing que viene de Disney, claro. Porque yo creo que el principal problema que tienes a día de hoy es, a diferencia de la música, que tú entras en cualquier servicio de streaming de música y la tienes toda, aquí el saber dónde se mete una serie es algo fundamental. A mí me es decir, yo no hay día en el que el grupo de Telegram de fuera de series alguien no pregunta dónde se mete una serie. Y tiene formas muy fáciles, empezando por Google, siguiendo por Just Watch y un montón de servicios, pero eso sí, o la sensación de que hasta que no está en Netflix, es muy curioso poner cuando hay una serie de emisión seguido de Netflix, es decir, ahora yo buscaría, si tú haces la búsqueda de The Last of Us Netflix y la book miras por ejemplo en Google Trends, es espectacular. O sea, la gente se ha acostumbrado a que esté en Netflix, es una cosa curiosísima. Pero como te decía, lo que hicieron ellos en la TCA es una organización de críticos norteamericanos, tanto estadounidenses como canadienses, son 200 y pico, y lo que hacen es 2 veces al año, en invierno a principios de enero y luego en verano, que normalmente es la semana de después de la Comic Con, se reúnen normalmente en Pasadena, pero siempre en California, durante 10-15 días, y lo que hacen es panel tras panel, presentación tras presentación de las distintas plataformas. Van pasando por ahí, suelen tener, no siempre, pero suelen tener una reunión ejecutiva con un gran ejecutivo que suele ser el director de la cadena, con preguntas y respuestas, y además aquí hacen preguntas y respuestas, ¿eh? O sea, aquí han puesto en aprietos a más de uno, y luego van haciendo. Apple fue, se presentó el último día, el último día que llega al TCA, y llevó ni más ni menos que 12 presentaciones. Que imagínate tú ponte en la piel, que tú y yo hemos vivido alguna cosa de estas, sí. Si nos dicen que el último día de 12 días o de 14 días que estaban encerrados en el hotel, te vas a cargar 12 presentaciones de series una detrás de otra. Yo creo que fue una pequeña animalada, pero es aquí estoy yo y estos son mis razones para poder hacerlo. La más esperada, y que no tuvimos cosas, es Ted Lasso. ¿Qué ocurre con Ted Lasso? Con Ted Lasso lo que ocurre es que el co-creador de la serie, Bill Lawrence, que era el que venía en su momento de hacer Scrubs, se ha marchado de la serie, lo que ha hecho es crear The Shrinking, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que se estrena este mismo fin de semana, con Harrison Ford y con Siegel. Y las riendas se las ha quedado todas Sudeikis, y por lo que había rumores, Sudeikis se le ha ido se le ha ido o no, ya veremos el resultado de la tercera temporada, pero lo que contaban los rumores era que había decidido de la noche a la mañana tirar abajo todos los guiones de toda la temporada, que de repente un día decidió que un episodio lo iban a rodar en Ámsterdam, y busca tus localizaciones y cómo ruedas un episodio en Ámsterdam. Los precios, imagínate el presupuesto, cómo se va a ir disparando cuando tú tomas estas decisiones, que en el mundo audiovisual cualquier cosa que te salgas de todo lo preestablecido es, sí, todo se hace con dinero, pero cuesta mucha pasta. Y al final, claro, es muy complicado decirle que no a este señor cuando te ha dado 2 Emmys de mejor comedia seguidos. Claro. La noticia es que se va a estrenar en primavera, cosa que todos sabíamos, porque yo creo que sí que no había, es decir, casi todo le iban a permitir a este hombre, excepto que no entrase en la ventana de los Emmy. La ventana de los Emmy tradicionalmente se cierra a finales de mayo y tienes que haber emitido al menos la mitad de la temporada antes para poder entrar en los Emmys de este año. Entonces, yo creo que no había ninguna posibilidad. No creo que sea problema de dinero, no creo que sea problema. Ya veremos qué ocurre. Veremos si hay más allá de la tercera temporada, porque también hay muchos rumores de que no sea así. Pero desde luego esa, como te digo, era la gran noticia que esperábamos sacar de ahí, ver algún tráiler que fuese el show de X, y no, lo único que hemos tenido es la confirmación de que llegará en primavera del 2023 y una única foto en la que vemos ahí a Ted Lasso enfrentado a Ned con el pelo ya totalmente blanco, totalmente de José Mourinho, absoluto totalmente, y el resto comentando todas las series que lanzan en este primer semestre.
Pero es que además, fíjate, yo estuve precisamente, ahora que comentas la importancia y la relevancia que está teniendo el tema de Ted Lasso dentro de Apple TV Plus. Estuve esta semana además en un briefing de privacidad con Apple y bueno, han rodado un corto con Nick Mohamed, que es el que hace Nate en la serie de Ted Lasso, para explicar de forma divertida, porque el tío es muy gracioso, cómo es un día a día en la vida de una persona normal y lo que pasa con tus datos, ¿no? O sea que te lo dicen, ¿no? Nate, de la serie Ted Lasso. Luego el protagonista de Ted Lasso también, Sudeikis, está en un montón de sitios también que se asocia mucho a Apple. Ha estado en Twitter también súper activo, como dando a entender que cuando por ejemplo hicieron el Liverpool en el FIFA, pues él también lo estuvo promocionando. Es decir, es como un traccionador muy importante y yo creo que eso a Apple TV Plus le viene muy bien. Y lo tienen claro además.
En esa línea de vídeos, ese desde luego es el largo y dura 9 minutos y va sobre todo esa parte, pero al final no deja de ser Ted Lasso. Sí. El que está muy bien, que yo lo hicieron antes con John Hamm, es uno que han lanzado con Timothée Chalamet, que es ¿por qué no estoy yo en Apple? Y entonces lo que va haciendo él es en distintas situaciones o con el iPad o en el cine, viendo Coda o cosas similares, va viendo de y este también está aquí, y este también está aquí, y este también está aquí, de lo que comentábamos antes, es decir, que hay ese problema de reconocimiento de marca que no se sabe dónde se ven determinadas series. Claro. Dicho eso, yo creo que sí o sí tenemos en cuestión de año, año y medio una serie con Timothée Chalamet o una película como mínimo, porque con John Hamm ocurrió eso y al final le dieron una serie. Pero ese vídeo está muy bien, ¿eh? A mí me gusta.
Bueno, de hecho en Twitter, en la cuenta oficial de Apple TV Plus, le contestó, hizo un repli a un tweet de ¿por qué no estoy yo en tal? Y le dijo, habrá que verlo, habrá que tal, algo así como, ¿sabes? O sea, que tienen algo seguro, seguro. Porque además,
no sé lo que trataremos de saberlo, pero seguro.
El tío que...
Sí, él está ahora con Dune a tope, así que yo creo que lo siguiente que haga después de Dune, seguro.
Sí, sí, sí. Que es fantástica la película, o sea, que es fantástica.
Tengo mucha ganas de ver la segunda. Sí. A mí me gustó bastante, pero te ocurre lo mismo que con la primera, El Señor de los Anillos, de ¿y por qué ha terminado esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estamos?
Sí, sí, te deja ahí un poco bueno, así.
¿Y el resto dónde?
Bueno, y a nivel de estrenos ahora en febrero hay un montón de novedades. El problema que me pasa con Apple TV Plus es que, como yo al final yo soy muy de nicho, muy de ciencia ficción, mucho tal... Yo me leo los estrenos y no me parecen atractivos. Por ejemplo, hay una que me tengo muchas ganas de ver, que es Por un mañana mejor, que es al final el actor este de Billy Crudup, que es el de The Morning Show, que me encanta. Que además es como así, es un poquito de ciencia ficción, tiene algo que ver con esto. Pero el resto no me llama la atención hasta que al final me pongo a ver alguna, porque digo, bueno, voy a ver si Ted Lasso tampoco me gustaba. Y al final, fíjate. De estas, ¿tú recomiendas aquí alguna? ¿Ves alguna importante que pueda pegar fuerte?
A ver, yo creo que por fechas y por no irnos muy adelante, que tendremos tiempo para comentarla, hoy, como decíamos antes, se estrena Shrinking, que en España se llama Terapia sin filtro. Ya tenéis alguna review y algún comentario. Es Harrison Ford, es comedia, y yo creo que es una cosa que no va a ocupar el hueco de Ted Lasso, pero tiene detrás los creadores no solamente a Bill Lawrence, sino también a Brett Goldstein, que no solamente es guionista, sino también intérprete, como sabéis, de la serie. Luego, Un lugar en el cielo tiene pinta de ser un dramón, de llorar muchísimo. Es la siguiente serie que nos llegará el próximo 3 de febrero. Es la vuelta de Jason Kitteams, que fue el showrunner de Friday Night Lights en su momento, y luego fue el creador de Parenthood, que era llorar, llorar y llorar, junto a Connie Britton, que coincidió con ella en Friday Night Lights, también Taylor Schilling de Orange is the New Black, y es una historia de un crío que todo el mundo fallece, es decir, hay un accidente aéreo, todo el mundo fallece menos el niño, es decir, es una serie de llorar, pero la gente que hay detrás es muy, muy, muy buena. Y luego, Embaucadores, es una película en este caso con Julianne Moore, tiene detrás el apoyo de A24, que es una de las productoras independientes más importantes del mundo, diría yo, porque al final de verdad que están haciendo cosas muy, muy buenas en cine y también en series que se están metiendo recientemente. Y luego Hello Tomorrow, que aquí en España parece que se va a traducir, porque yo ya lo he visto de otra forma distinta, a ver si se deciden, este Por un mañana mejor. ¿Cómo te diría yo esto? Embargo.
Vale, me suena de algo eso. O sea que te entiendo.
seguidle la pista esta. Vale.
Por un mañana mejor.
Y ya dentro de una fecha os podré contar algo. Yo creo que además, si no para el próximo, para el otro, os puedo hablar un poquito más de Por un mañana mejor, que se estrena el leche, me saldrá. Bueno, en febrero, no tengo la fecha concreta aquí, pero vamos. Y eso es más o menos lo que tenemos, porque el resto yo creo que podemos dejarlo adelante. Pero tenemos estrenos prácticamente todas las semanas. O sea, yo creo que es al ciclo que intenta llegar Apple, sea película, sea serie, sea documental. Tenemos una con John Levy, con el creador de Schitt's Creek, haciendo de un programa de viajes, muy en tono jocoso y también cómico, que llega después. Pero yo creo que Apple, a lo que va en este 2023 y de todo el 2024, es todos los viernes. Si realmente se mantienen los viernes con fecha de estrenos, tienes al menos un producto nuevo suyo. Y yo creo que eso sí que están empezando a tener la suficiente producción para hacerla. No sabemos nada de Fundación, también hay que decirlo, nada dijeron en la TCA, no sabemos tampoco
verano,
nada de la nueva temporada.
Claro, ¿no? Dijeron para Fundación.
Sabemos lo mismo que sabíamos del tráiler, sí, pero no, ni enseñaron nuevas escenas, ni enseñaron nuevos más. No sabemos nada tampoco de la nueva temporada de Para toda la humanidad, que es la otra cosa que yo tenía muchas ganas de saber, y esas son quizás las dos grandes cosas que nos faltan por saber.
Sí. Bueno, esperaremos a ver qué se mueve. Yo, tradicionalmente, es cuando se empieza a mover un poco todo, ¿no? De cuando empiezan ya las galas, los premios y demás, y empiezan ya las cosas fuertes. Yo esta de Harrison Ford, tengo ganas de verla, porque es de la típica serie, es muy Ted Lasso, creo yo, y además, ostras, que, sí. O sea, tenemos a Harrison Ford en la serie. Es que es muy fuerte, Que al final es...
Sí, es cierto que en Estados Unidos lo tienen Paramount Plus haciendo de antecesor de John Dutton en la precuela de Yellowstone. Aquí, como no nos llega Sky Showtime hasta no sabemos qué día de febrero, los rumores apuntan al día 14, pero todavía no sabemos cómo está, pues va a ser la primera vez que podemos verla en una serie de televisión a Harrison Ford en España.
Sí, sí, sí. Bueno, pues estaremos muy atentos a verlo. Y la última es una serie franco-japonesa, se llama Drops of Good, que esta no tenía yo ni idea de que existía. Esta parece que es alguna como super creación, ¿no? Es basada en un manga, además.
Es una cosa curiosa por dos razones. La primera de ellas es porque es una compra internacional. La serie es una serie que ha producido Hulu en Japón, que por ejemplo también produjo The Head, que es una serie que se ve en HBO Max en España, pero que está en Hulu en Japón. Y que Apple lo que ha hecho es comprar los derechos internacionales, que era algo que en su momento hizo. De hecho, una recomendación me recordó esta a una que luego será una de mis recomendaciones de la semana, que es Perdiendo Alice o Lucy en Alice, una serie israelí que a mí me gustó mucho cuando la vi en su momento, pero que en los últimos tiempos no era normal que hiciese, que ellos lo que quieren es o producirlo o quedarse con todo, solamente con los derechos de emisión. Claro. Está basada en un manga, la historia es una historia curiosa, sobre todo en el mundo del vino, y es que fallece un tío que es el mayor, que había creado una guía del vino, el equivalente a la guía de los Best Wine o lo que queráis, fallece y su hija tiene que ir desde París a Japón. Hacía muchísimo tiempo que no lo veía, y recibe como herencia la bodega del padre, que se supone que es la mejor bodega de la historia, y tiene que competir con el que era el protegido del padre, que es un japonés, y no está claro qué tipo de relación tenían entre el padre y este japonés protegido. Se llama, como dice Pedro, Drops of God, las gotas de Dios. El cómic parece que funciona muy bien, pero es el manga en sí, pero estas son estas cosas de que si no controlas el mundo, pues tampoco lo sabes. Claro. Tiene, ella es quizá menos conocida, que es Fleur Geffrier, que salió en Das Boot, en el submarino, que es una serie que se puede ver en España, en AMC, que está muy bien. Él sí es bastante más conocido, porque ha salido, que es Tomohisa Yamashita, que ha salido recientemente en Alice in Borderland, cuya segunda temporada se acaba de estrenar en Netflix, en Tokyo Vice, que también está renovada por una segunda temporada en HBO Max, y si os gusta el mundo japonés es una serie que está bastante bien, y la que comentaba antes, The Head, que ha tenido también su segunda temporada y que también se puede ver en HBO Max. A mí es cierto que el mundo de la gastronomía y del vino me gusta, no sé cuánto de eso se va a contar aquí, pero como os digo, es una cosa curiosa porque hacen producción en Japón y porque cojamos series internacionales, que Apple ahí quizás sí que va muy por detrás de Netflix y también por detrás de Paramount Plus. Todavía no tenemos ninguna, lo que ha hecho en España, sí, lo hizo con Bambú, pero realmente se rolló en Miami, es decir, no tiene tantísimas series, en el Reino Unido es quizá donde ha hecho más, y luego por el hecho de que es una serie que ya está terminada, que allí va a estrenar Hulu, y que lo que han hecho es comprar los derechos al resto del mundo, que era algo que en los últimos tiempos, en los últimos 2 o 3 años no habían hecho.
Ah, pues bueno, tiene muy buena pinta, la verdad es que Drops of Good, tiene el nombre, vamos, lo hice claro, ¿no? Ahora que dices esto del vino, a mí lo del vino también me gusta mucho, pero beberlo, en principio. Haremos un poco.
Vamos ya, vamos, Pedro, si quieres, con el tema de la semana, y cuéntame. ¿Empezamos con el MacBook Pro o Mac Mini? ¿Qué te parece más?
Mac Mini.
Vamos con el Mac Mini.
Mac Mini, que.
A ver, yo aquí tengo que decir que yo soy un satisfecho usuario del primer Mac Mini con M1 que salió. Vale. De hecho, es con el ordenador que estoy grabando a día de hoy. Yo creo recordar que le metí más RAM y alguna cosa por el estilo, y estoy contentísimo con él. Es cierto que tú sabes que yo el único tute que le puedo dar es cuando tengo que exportar el audio de los podcasts, que quitando cuando tengo que meter algún filtro suele ser rápido, pero es, yo no lo he oído en la puñetera vida desde que lo tengo, desde hace que 2 años, año y medio, sí, 2 años será, ¿no? Una cosa más o menos.
Bueno, sí, 2 años. Funciona de lujo. Años largos, sí.
Entonces, a partir de ahí, yo estoy contentísimo.
Pues, Apple con esta generación, ya el M2 ya es... al final, el salto que damos con el M2 no es tanto como... es un salto muy... no es muy lineal, es decir, bueno, es mentira, es lineal precisamente, ¿no? Porque el cambio de una generación a otra son pequeños pasos, pero luego a la hora de multiplicarlo en cores es lo que realmente es la diferencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí con el Mac Mini, lo que han hecho con el Mac Mini es que de mini tiene poco, tiene el tamaño y tampoco me parece muy mini, yo creo que deberían hacerlo un poco más, pero lo han hecho muy bien. Lo que tenemos en esta generación es que tenemos unas máquinas que pueden tener de 12 a 19 núcleos gráficos, que es una auténtica barbaridad. O sea, yo lo contaba antes en la charla de la Pelesfera, en este he jugado a juegos como Resident Evil Village, No Man's Sky, cuando nos enseñaron el Mac, nos demostraron cómo se conectaba con OBS haciendo streaming a la vez que jugabas a un juego... con toda la carga gráfica en la máxima resolución, a la vez que utilizabas la cámara del iPhone como cámara aérea en Ventura, todo eso trabajando simultáneamente y además haciendo otras cosas. O sea, es una máquina que está hecha mucho para paralelizar cosas y además que tiene mucho espectro, ¿no? Desde la gama base hasta el último modelo, pues se diferencia sobre todo en el disco duro, que se puede ir hasta los 2 teras, si no me equivoco, 1 tera en el caso del Mac Mini, y es una barbaridad. Ha habido un poco de polémica, como los hay todos los años, porque dicen que el modelo de entrada tiene capada, no es que tenga capada de velocidad, es que solo tiene un NAND del disco duro y no puede trabajar en paralelo. Esto ya lo hemos comentado, se comentó el año pasado. Apple lo dijo además explícitamente a la gente de Diverge o a 9to5Mac, que la tecnología, la arquitectura, Apple Silicon trabaja de forma diferente. Memoria unificada, todo es más rápido, utiliza cachés, utiliza buffer. Los benchmark, evidentemente, si tú haces un benchmark a un componente de la arquitectura, te va a dar una cifra, pero el trabajo real, el día a día, no se va a notar que haya ninguna disminución. Al contrario, Apple dice que incluso te irá más rápido. Y eso es algo que podemos ver todos. O sea, nadie ha devuelto un Mac Mini M2 o un MacBook Air M2 porque le vaya lento. O sea, eso es gente al final que busca el dramita, que siempre estamos igual con lo de siempre. De hecho, hasta se han quejado con el modelo de entrada del MacBook Pro, que es precisamente el que yo recomiendo, porque el disco duro de escritura y de lectura va a 3 gigas por segundo. ¿Perdona? O sea, 3 gigas por segundo, perdona. ¿Eso te parece lento? ¿En qué planeta? ¿En qué multiverso? O sea, yo entiendo que al final todos queremos que nuestro disco duro vaya pues a 6 gigas por segundo, ¿no? Como va al tope de gama. Pero para...
instantáneo. Lo que queremos es...
Claro, pero tampoco vas a pagar el precio del Mac de entrada. Es decir, si necesitas esa velocidad extrema para un rendimiento profesional de un estudio de grabación de vídeo profesional en movimiento, pues tienes que pagar la gama alta, evidentemente.
Pero es que además yo creo que esa gente lo paga, Pedro.
No, claro.
Es decir,
yo
creo que la gente que utiliza esos dispositivos, es decir, si el Mac Mini va de una horquilla de 719 a 5.249, quien se gasta 5.249 es porque realmente le va a sacar partido.
Pero
a esa
si además eso para una empresa no es dinero, porque es el tiempo que ahorras. De hecho, Víctor, en el charla de Apple Esfera que hemos tenido esta semana, nos lo decía. Dice, yo es que con estos Mac nuevos me merece la pena gastarme el dinero con lo que valen porque me ahorran tiempo. Y el tiempo para mí es muy importante, porque al final es la diferencia entre salir antes o salir después y hacer que un vídeo tuyo tenga éxito o no lo tenga. O sea, al final todo se reduce a esto. Y también que evidentemente el Mac Mini de entrada es va a 1,5 gigas por segundo de escritura y de lectura. Pero es que eso hace 2 o 3 años era lo máximo. Y hoy en día se puede trabajar perfectamente vídeo 4K. O sea, y más con la arquitectura unificada, que recordemos que no funciona igual. A la gente de PC le viene muy bien que digamos... que Apple tenga estas especificaciones que parecen como de segunda fila, porque luego lo pones en una tablet y parece que Apple vaya por detrás. Pero todo el mundo sabe que, bueno, de hecho tú lo sabrás, no sé si le pusiste 16 gigas de RAM al Mac Mini, pero yo he tenido un Mac Mini M1 con 8 gigas y va espectacular. Y os aseguro que ningún PC funciona con 8 gigas hoy en día.
Yo lo tengo con 16. Yo lo amplié a 16 y el disco duro creo que tengo 1 tera, si no recuerdo mal, te lo digo ahora mismo, sí. No, tengo 2 teras.
Wow, te cago, tú fuiste a tope.
No, yo tengo... No, 1 tera, 1 tera entera. Sí, porque el 2 ya se me disparaba. Sí, pero yo disco duro, sobre todo por los podcasts, y me gusta tener, claro. Yo creo que también aquí soy muy anticuado para estas cosas. Me gusta tener copia, aunque luego tengo Dropbox y tengo discos externos y lo que queráis, pero yo he sufrido igual que tú el no tener disco duro, claro. Y ahora que es relativamente claro, barato el tener que nos sobre medio tera, pues es una cosa que yo quiero totalmente. Claro. Dime cómo estaba el input-output, porque el modelo anterior tenía solamente dos USB-Cs y dos USB-A. Este, todos los modelos tienen cuatro USB. No. ¿Eso es a partir de una
determinada? Tienen a partir del modelo de un tera, si no me equivoco, tienen cuatro USB-Cs, Thunderbolt 4 los cuatro, HDMI 2.1, que además es la nueva norma, que es mucho más rápida, permite conectar pantallas 10K, si no me equivoco, 12K, una barbaridad absoluta. Claro. Y luego tiene también la entrada de auriculares, que además está potenciada para que no tengas que necesites un accesorio extra si necesitas auriculares profesionales. O sea que esta vez está bastante pensada. Sí que es cierto que el modelo de gama de entrada tiene dos USB-Cs, dos USB-As, pero bueno, también al final yo, por ejemplo, el modelo de gama de entrada lo compraría pues para tener en casa un ordenador de casa, para la gente que está en casa, navegar por internet, ver películas, crear contenidos, porque es que parece que hablemos de estos Mac. Hoy nos lo decía también un chico en el canal de Twitch de Apple Esfera. Oye, que son unos maquinones, incluso gama de entrada, que puedes crear perfectamente vídeo 4K. Evidentemente no te pongas a hacer dos streams de 8K en tiempo real con efectos profesionales en Final Cut Pro, porque te va a faltar un poco de potencia. O a lo mejor no, a lo mejor sí, te puedes esperar 3 segundos más en hacerlo. Quiero decir que es una cosa que no es que sea inusable, es que la gente prefiere que sea todo en tiempo real perfecto. Claro, pues eso tiene un coste, ¿no? Pero para todo y más, los modelos base hoy en día sirven. Como han servido el Mac Mini M1, hoy en día sigue siendo muy buena compra. Yo lo sigo. A la gente que me pregunta, Pedro, solo quiero, mira, para hacer podcast, para dos cositas tal, y para, pues oye, busca un Mac Mini M1 de segunda mano, que sigue siendo, va a tener un montón de vida, puedes meterle Ventura, y es una maravilla. Y estos Mac Mini que ha sacado M2 ahora Apple, tienes un gama de entrada 740 euros, un Mac Mini M2, sus 8 gigas, lo que tú quieras, lo mínimo mínimo, pero oye, tienes un buen procesador y sabes que tienes una buena arquitectura que te va a rendir. ¿Quieres un poquito más? El que me ha dejado Apple a mí vale 1500, que es un ordenador un poco más aproximándose al Mac Studio. Y este pues sí que tiene, bueno, el Mac Mini de entrada tiene 12 cores de gráficos, o sea que no lo olvidemos, que no va a cojo. El mayor que me ha dejado a mí Apple tiene 19, tiene 16 gigas de RAM, 1 tera de disco duro. Y la verdad es que con ese yo, Final Cut, Logic Pro, Xcode me renderizaba un proyecto con 70 dependencias y 40 librerías cruzadas en 70 segundos. O sea, era una locura. Es una locura que nunca habíamos pensado con Mac Mini. Yo el otro día estaba revisando publicidad que tenía de Apple de 2005 cuando salió el Mac Mini original, que era un poco, ¿quieres un Mac? Venga, pues empieza por este juguetito y ya si te gusta, prueba el Mac de verdad, que es el iMac. Aquí no, aquí es el Mac Mini, ya es el Mac, igual que Mac Studio es el Mac.
Yo soy un convencido del Mac Mini. Yo creo que he podido tener, es desde luego el tipo de ordenador que más he tenido de Apple. Yo no sé si habré tenido 5 o 6, y de todas las gamas, desde el plástico, de blanco, posiblemente. Normalmente cuando los jubilaba de trabajo lo utilizaba de servidor de multimedia en casa, y así han ido pasando, y he tenido yo creo unos de 4 o 5, y como os digo, en cuanto salió el M1 tenía más claro que iba a comprarme este que el portátil, y quizás tenía que renovarme antes el portátil que el Mac Mini, pero es que al final me gusta trabajar en escritorio. Yo creo que también es la generación, ¿no? Y a lo que estamos acostumbrados. Sí. A mí me gusta tener un ordenador de escritorio cuando llego. Lo único que echo de menos, de verdad, es el tener más puertos, pero eso yo creo que es un mal endémico que siempre me ha pasado, y yo creo que a día de hoy con 4 USB-Cs y con 2 USB-As me sobraría y me bastaría, porque como mucho siempre necesito uno, que tengo que quitar alguno y volver otro.
Sí, totalmente.
Ama la vez del MacBook, marinero. Pues, ¿cómo está lo del MacBook Pro? Está ya peor, ¿no?
Se sale un poco de. Ya, o sea, ya se sale de lo razonable. A mí me sigue gustando más el diseño del MacBook Air M2, porque es más finito. Me gusta que, por favor, yo además lo digo en el artículo, que por favor Apple cambiaría el color. O sea, ya estamos del Space Gray y del plata hasta las narices. Ponerle un color más atrevido, un color más oscuro, como el del MacBook
Air. Tú ten en cuenta que aquí al menos tienes dos, que en el Mac Mini nos han dejado solo con un color. Que alguien decidido de...
El Mac Mini dice, mira, me da igual, lo vais a comer igual, va a ser este color. Pero en el MacBook Pro sí que es cierto que podían tener un color un poquito más de Pro, ¿no? Cuando salió el iMac Pro, lo pusieron así como más oscuro para que diera la sensación más tal. Ostras, pues hacer igual, ¿no? Pero sí que es cierto que en el MacBook Pro de esta generación, sobre todo con el M2 Max, es una absoluta barbaridad. O sea, da igual lo que le pongas. Yo por primera vez me he quedado corto con las pruebas de rendimiento que le estaba haciendo porque ya se lo... da igual. O sea, en jefe Xbench había pruebas que me daba 800 frames por segundo, 1000 frames por segundo. O sea, ¿estamos locos? Era una locura. Y luego en el tema de juegos, evidentemente todo al máximo, que nunca me había pasado con un Mac Apple Silicon, ¿eh? Todo al máximo, máxima resolución, jugando en modo ultra panorámico, porque tengo un monitor ultra panorámico y me lo han dejado. Apple me ha dejado el Studio Display para probarlo en el, con el, con los portátiles y lo he conectado.
Te lo veo,
es una maravilla, pero funciona espectacular. Y luego el MacBook Pro, pues tiene lo que tiene el MacBook Pro de bueno. Un pantallón, porque tiene un pantallón mini-LED impresionante. Una batería que yo aquí he intentado buscar las cosquillas a la batería. Le he dicho, bueno, normalmente lo pruebo con ofimática. Un día a la vida de Pedro de tal, pues bueno, pues ofimática, tal, no es de quitar mucha potencia. Pero sí que es cierto que esta vez Apple nos dijo, oye, probad estas máquinas pidiéndoles potencia sin conectarlo a la corriente. Porque Apple Silicon tiene un rendimiento, por eso tiene los núcleos de rendimiento y los de performance de eficiencia, uh-huh, que se dedican precisamente a que, bueno, que se activen en momentos en los que se necesitan, pero internamente la arquitectura sabe cómo contener la energía dando el máximo rendimiento siempre. Que eso es una cosa que el mundo PC no lo tiene muy asimilado, porque el mundo PC lo hace, o sea, tú puedes crear un procesador con mucha potencia, que es un procesador que consuma de la hostia, como si creas un coche que consume mucha gasolina, va a correr más. Lo bueno es un coche que corra más y que consuma menos. Esa es la auténtica labor de ingeniería. Pues Apple ha dicho, probarlo. Yo digo, bueno, pues lo voy a probar. Entonces lo que he hecho es poner el Resident Evil Village y me jugué, pues estuve como media hora o una hora jugando a máxima resolución, todo a tope. Entonces, evidentemente, la gráfica de la batería, lo podéis ver en Apple Esfera porque además la he pegado. Cae radicalmente la batería, pero aún así de esta partida y de usarlo durante todo el día con la pantalla encendida siempre. Yo tengo un programita que emula el movimiento del ratón para que la pantalla no se apague nunca. Al brillo de un 60% me llega a 12 horas. Es el portátil de 14 pulgadas, ¿eh? No es el de 16, es el de 14. Y la verdad es que es una auténtica barbaridad. Y luego además en el Village yo quise ver si el rendimiento de los frames era el máximo o no. O Apple me estaba diciendo una cosa y luego no. Y entonces activo una cosa que Metal 3 en Ventura tiene, que es el Metal 3 Performance HUD, que es lo que te dice, te va archivando todo lo que está pasando en los cores gráficos. Los frames por segundo, la latencia gráfica, los hercios. Pues la pantalla del MacBook Pro se ponía a 120 hercios, iba a 60 frames por segundo... Y aquello iba a tope y estaba sin conectar. De hecho, las pruebas, las capturas que veis en Apple Esfera de Resident Evil Village es la partida que me eché sin conectar a la corriente. O sea, son cosas que dices, claro, estas cosas no se pueden poner en una tabla de especificaciones. Tú vas a MediaMarkt, ves especificaciones de uno y de otro y dices, pues a lo mejor este PC parece que sea más potente, ¿no? Pero claro, en la vida real no te dice eso. Es la gran diferencia de estas máquinas.
Yo creo que eso es la parte del Apple Silicon, y a mí me ocurre, sin llegar a esos extremos, pero con el M1, yo tengo un Apple, igual que me compré el Mac Mini, lo siguiente que compré además el mismo día fue el M1 del MacBook Air, y este además yo creo que es bastante más tranquilo, tiene 16 GB de RAM también, y ya ha tenido que ser un día muy extraño, porque creo que tenía un problema que cuando lo instalé, para que no me llegue la batería todo el día, que es lo que yo creo que siempre he comentado. Yo no necesito que tenga 20, 22, 24, 26. Yo lo necesito que tenga todo el día. Es lo que me ocurre con el Apple Watch, es lo que me ocurre con los AirPods, es lo que me ocurre con lo demás. Yo lo que necesito es, sé que al final del día voy a llegar, esté en casa, esté en el hotel, esté donde esté, a un sitio con energía. Lo que necesito es que me dure. Y la única veces en las que me ha pasado algo así que no haya llegado es... nunca. Yo creo que solamente alguna vez que se me ha olvidado cargarlo por la noche o que lo he tenido atontado o algún rollo por el estilo, y yo creo que esa es la gran clave para un usuario como yo. Yo entiendo que la gente que quiere hacer una cosa a nivel gráfico burro, que sea jugón como tú, puede ser otra cosa distinta, Pedro, pero yo creo que esa es al final la gran clave que tienes dentro de los
portátiles. El
que te olvides de tener que llegar
a... Claro, 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 claro. No. Además, lo bueno que tiene, además, el MacBook Pro en la empresa... La gente de diseño que está utilizando los últimos Macs me decía, guau, es que esto es lo malo que tienen estos Macs, Pedro, es que tienes que ir con el MagSafe cargado siempre. Si no te llevo el cable, digo, pero lo puedes cargar por USB-C también. Que, por cierto, es una cosa que no he puesto en el review, lo puse en el anterior, pero bueno, es el mismo diseño, ¿no? Y lo puedes cargar perfectamente también. Es decir, no tienes que atarte a nada. Hoy en día USB-C ya está por todas partes, lo puedes cargar, no hay ningún problema. Y oye, la verdad es que yo creo que están muy bien pensados. Incluso el diseño funciona hoy en día, porque a mí el notch no me acaba de cuadrar mucho, pero bueno, da igual. Al final no lo ves porque se pierde un poco entre el ratio de la pantalla, pero la verdad es que es un maquinón. Lo que sí que es cierto es, por ejemplo, el que te decía yo que te recomendaba que te tienes que comprar, el de 2.500 euros. Que no son 2.500, bueno, ¿no? Son 2.400, es un poco más barato.
Gracias, Pedro.
Nada, gracias, pero gracias. No, te lo digo.
Con esos 100 nos vamos a cenar tú y yo la próxima vez que nos veamos, está bien.
Exacto, claro. Exacto. No, pero por eso.
Vamos aquí al lado al Moments, que nos lo gastamos.
Exactamente, exactamente. Aquí está cerquita, además, y es muy rico el Moments, además, en Ayun Urbanova. Que el portátil, el gama de entrada del MacBook Pro está muy bien, porque además yo, el MacBook Pro que me compré en 2016, que es el MacBook Pro con Touch Bar, el primero que me lo compré cargado de todo, me costó casi 2.700 euros.
Sí.
Entonces, sí, este bien. Con 2.500, con 2.450, 2.440, algo así, precio ya final de App Store, tienes 512 GB de disco duro, que bueno, es poco. Bueno, es poco. A ver, molaría que fuera un tera, ¿vale? Pero bueno, el disco duro siempre se puede ampliar. Además, hoy teniendo Thunderbolt 4, le puedes un disco duro y vuela igual. Externo no pasa nada. Pero tienes 16 GB de RAM, tienes un procesador potente, que es un M2 Pro, es un ordenador que a mí me gusta mucho. Luego tienes el pantallón, la batería, una cosa que se habla muy poco de este portátil, que yo lo digo en la review, tiene el mejor sistema de sonido en cualquier dispositivo de Apple, sin contar el HomePod, evidentemente. En cualquier dispositivo de ordenador. Es espectacular cómo se oye. La cámara, bueno, ha mejorado. No es que sea la repanocha, pero oye, está muy bien, mucho mejor de lo que tenía.
Sigue siendo el talón de Aquiles, ¿eh?
Sí,
ese siempre, sigue siendo una siempre, cosa de siempre. Cómo es posible que sigamos teniendo estas cámaras a estas alturas del partido y pasando por la
pero no, pero esto ya va, no es tan mal. Desde que llegó Apple Silicon, yo creo que también utilizan Machine Learning para mejorar todo el tema de la imagen computacional y tal. Han mejorado también resolución, eso ayuda también mucho. No es tan mal. Y oye, también tiene te aísla el sonido acústicamente para reuniones, que no te, si hay niños, si hay mascotas ladrando, si hay paso de coches, que no se oiga. Es un portátil súper redondo. No hace falta que todo el mundo se compre. Este que me han dejado a mí, yo calculando lo que costaría en tienda, creo que eran unos 4.500 euros, que yo creo que es de los más potentes, sin llegarnos ya a barbaridades de 8 teras de disco duro, que ahí ya se suben a no sé cuántos mil. Pero ese está muy bien. Pero claro, ¿quién necesita los 38 cores que tiene este portátil? O sea, tienes que ser una empresa. ¿Y qué quieres que os diga? Para una empresa que necesite esto, que tenga esta potencia para hacer esto, 4.000 euros en lo que se ahorra en tiempo de renderizado y tal, pues tampoco me parece ninguna locura. Pero para cualquiera de nosotros que no se dedica al vídeo de forma profesional a este nivel, pues un gama de entrada potenciado un poquito, mejor con más RAM o más disco duro, pues yo creo que tiene mucha vida, sin duda.
Todo eso y todavía no hemos terminado enero.
Claro, claro, si es que ya lo dije. Sí, esto va a ser una fiesta.
¿Cómo pinta el 2023? Totalmente. Precisamente de eso vamos, porque nos ha llegado una pregunta de nuestro oyente. Ya sabéis que todas las semanas, cuando grabamos, preguntamos a nuestra gente, a la gente del grupo de Telegram, telegram.me/una cosa más. Sergio Heredero nos pregunta, ¿cuándo creéis que se presentará la tan rumoreados cascos de realidad virtual o extendida, su precio y posible fecha de venta para este 2023? Saludos. Casi nada, Pedro.
Vaya pregunta.
Te has puesto a preguntar. Solo tenemos una, pero vaya pregunta.
Sí, pero no vale. Ha preguntado tres cosas en la misma pregunta. Eso, o sea, es un poco trampa.
Responde.
Yo creo que de precios no va a bajar de los 3.000 dólares. Y la presentación tiene.
Tú te apuntas a que nos vamos ahí, que no nos van a dar la sorpresa que nos dieron con el iPad cuando eran 1.000 y luego eran 500. No,
eso no va a volver.
No movemos a 3.000. Eso no va a volver.
Y más en un producto como este, que sí que es cierto que es muy rompedor en tecnología. Y yo creo que este año va a ser un poco como de nicho, ¿no? Va a ser un poco de poner la tecnología encima de la mesa, que los desarrolladores puedan jugar, que la gente empiece a ver. Al final, un dispositivo como este tiene que llamar la atención de la gente por algo que no se puede hacer antes, ¿no? Y yo empiezo ya a ver cosas que por ejemplo, hay un rumor que me gusta mucho, que es que las gafas van a llevar una rueda como la que llevan los AirPods Max para pasar de una realidad normal a una realidad mixta. Entonces tú le das a la rueda y de repente la realidad que tú estás viendo en el visor se amplía. Solo eso, imaginar la locura. Pues eso ya es, bueno, pues ya sabéis lo que va a pasar aquí con esto. ¿Cuándo se presentará? Ahora mismo hay mucha incertidumbre en este 2023. Yo apuesto para la conferencia de desarrolladores, si no antes, en alguna keynote especial. Se me hace complicado que sea antes, porque para que sea antes hay que hacer un evento especial solo para eso. Y un evento especial solo para eso antes de la conferencia de desarrolladores no tiene sentido, porque sería hacer como dos eventos distintos. Por lo tanto, es quizás que lo junte todo la conferencia de desarrolladores y ahí veamos realmente el cambio en lo que quiere presentar Apple con esta tecnología, y ya lo ponga para que la gente que vaya a los desarrolladores que estén ahí en San José este año sí, pues puedan empezar a probar la tecnología y puedan hacer preguntas a los ingenieros y demás. Yo creo que para junio, como muy tarde ya, hay que empezar a ver algo de esto.
Yo estoy dudando. De verdad que por un lado entiendo que se haga dentro de la conferencia de desarrolladores, pero por otro lado creo que tiene la suficiente entidad para que le dedique una keynote propia, dar 2 meses, que se puedan mandar dispositivos, porque esto tiene toda la pinta de que no se va a poner a la venta inmediatamente, sino claro, que tendrá, yo creo, un periodo, no sé si de 3, 6, 9, y que además estamos en el mundo que estamos y con los problemas que tenemos de suministros en general, aunque yo creo que este dispositivo tendrá prioridad. Pero yo creo que sí puede ser que manden los kits a los desarrolladores y que esos kits los puedan probar durante 2 meses y vayan a la conferencia de desarrolladores con todas las dudas que tengan y con la versión que sea entonces de cómo quieran llamar finalmente el sistema operativo. No lo sé, de verdad que no. Yo lo último que he leído, desde luego, eran mucho más rumores que apuntaban a marzo o abril, cuando todos dábamos por sentado, yo creo, el año pasado, que sería la conferencia de desarrolladores sí o sí donde se presentaría el nuevo dispositivo. Sí. Vamos a ver, seguiremos las noticias, porque desde luego, como mucho, nos quedan 6 meses. Yo estoy coincido contigo que ya demasiada agua está sonando para que esto no se presente en este mes de
julio. Que tiene que ser antes de verano, porque después ya viene toda la vorágine de iPhone, iPad, Apple Watch, y este año más cosas. Están también los Mac nuevos, es decir, hay muchas. El Ultra también tiene que salir, a ver este año qué pasa con él, si lo actualizan o no. Y yo creo que empezaremos a ver un poco el camino de esto conforme avancemos en a ver ahora, a ver lo próximo que hace Apple, que es si sacar en nota de prensa o hace un evento en marzo para presentar algo. Igual este año no hace evento en marzo, que también tendría sentido para potenciar y centrar todo el primer gran evento de Apple en la conferencia de desarrolladores, y que salga ahí, o que por sorpresa pues haya un evento para el tema gafas, sería un sorpresón, y que luego se lancen en la conferencia de desarrolladores, también podría ser, porque ahí sí que todo el foco del mundo entero, ahí ya sí que estaría en la conferencia de desarrolladores, ahí no quedaría otra, o sea que...
Terminamos, Pedro, como siempre, con la recomendación de la semana. ¿Qué recomiendas a nuestro querido?
Bueno, ya lo hemos comentado antes, pero yo esta semana recomiendo, oye, echar un vistazo a Mastodon, que es una red social que me está gustando mucho. Me gustaría que hubiera todavía más gente que le guste esto, la tecnología, Apple. Hay una comunidad en castellano muy buena, están todos los grandes, está, ya os digo, Gruber, todos los grandes periodistas de tecnología están ahí, hasta Phil Schiller se ha metido ya. Y la verdad es que... es un ambiente muy sano, nada tóxico, nada que ver con otras redes sociales. Todo el mundo enseña, todo el mundo aprende. Y bueno, lo que os digo, más que nada que la probéis porque veáis el ambiente que hay ahora mismo. Yo seguramente no sé lo que pasará dentro de un mes. Ya os digo, igual la dejamos y no volvemos a saber nada de ella y se queda como otra red social más que tenemos por ahí el nombre de usuario y ya está. Pero y si no, pues empezaremos a ser parte de algo chulo, ¿no? Que al final... es una red social descentralizada, es decir, esto no lo puede comprar nadie. Y es, creo que, una de las grandes cosas que hemos aprendido con tú.
Yo tengo 2 recomendaciones rápidas. Una, como decía antes, porque al final, bueno, pues uno se dedica a lo que dedica, quiero contar alguna cosa siempre del catálogo de Apple TV Plus, es Perdiendo a Alice, Losing Alice en la versión original, en la versión inglesa. Es una serie israelí que es más rara que un perro verde, que yo la vi en su momento, fue una compra y yo creo que ha pasado desapercibida porque fue de las primeras series que sacó Apple. La historia, muy por encima, porque luego se complica muchísimo, es una antigua directora de mucho prestigio en Israel, que tuvo una gran primera obra y que está de alguna forma retirada para cuidar a la familia y está casada con un sex symbol y uno de los principales actores israelí. Esta buena mujer, cuando va en el tren, de repente hay una chica estudiante de audiovisual que la reconoce y que dice que siempre ha querido parecerse a ella y que ha escrito un guión que le encantaría que le echase un vistazo. Ella ve el guión le gusta muchísimo y a partir de ahí esta mujer joven se mete en la vida de ella, empiezan a trabajar juntos, el marido, ella, y no os cuento mucho más. Es una serie que a mí me gustó mucho, tiene sus momentos, me gustó mucho estéticamente, no tiene nada de efectos especiales, pero el cómo está rodada y el color y lo demás, de verdad, yo no soy demasiado analista de esta parte, quizás más estética que podéis tener críticos que vengan más de la parte de audiovisual o de la parte periodística, pero me gustó muchísimo y es una serie que yo creo bastante diferente y que a día de hoy puede encontrar un buen público. Como os digo, Perdiendo Alice la tenéis completa en Apple TV Plus. Y luego, una de estas aplicaciones de las que antes había muchas en el Mac y que cada día hay menos, de esas pequeñas joyas que hacen solo una cosa pero lo hacen muy bien y que era muy habitual que Macworld en su momento le sacaba con pequeñas gemas, y que yo recuerdo, pues eso, hace 10 o 15 años que mi Mac estaba lleno de aplicaciones de este tipo, de hago una cosa y lo hago muy bien. La aplicación se llama HiDoc, Hola Doc. Está desarrollada por un buen hombre. Está desarrollada por Rafael Conde, que tiene varias aplicaciones dentro de la App Store. ¿Y qué es lo que hace? Pues él tiene un problema, que es lo que le hace la aplicación. El problema era el siguiente. Yo, mi dock, no quiero que sea exactamente el mismo cuando estoy utilizando mi portátil que cuando conecto mi portátil a un dispositivo externo. Porque si tengo mi portátil, quiero que el dock esté abajo o esté escondido porque necesito toda la pantalla, pero cuando lo pongo con mi monitor de 27 pulgadas, lo que quiero es que esté bien visible o a la izquierda o a la derecha. Y como os digo, es una aplicación gratuita que acepta donaciones o le dice, si os gusta mucho, pasaros por alguna de las aplicaciones que tengo de pago, que ya comentaré alguna la semana que viene, y lo que hace es detectar automáticamente y que corra. Entonces, cuando tú conectas el portátil a un dispositivo externo, te cambia y te coloca el dock donde tú quieras, de la forma, del tamaño que tú quieras, o quieres que te oculte, o quieres que te lo mozque a la izquierda, o a la derecha, o abajo, o lo que corresponda. Como os digo, una aplicación muy sencilla, muy tonta, pero que te ahorra al final eso de y ahora tengo que cambiarlo, y ahora tengo que volver a hacerlo. Para gente que, y en mi caso, que vas arriba con el portátil, que yo tengo el despacho mío de la universidad, el despacho de fuera de series, cuando vas para arriba y para abajo y tengo las manías de hacerlo distinto, o en casa cuando lo conecto, que es cierto que suelo tirar el Mac Mini, pero a veces lo conecto aquí. Como os digo, una aplicación de las de antes, de solo hago una cosa, pero la hago tremendamente bien, la tenéis en HiDoc.com y como siempre la tendréis en las notas del programa. Está muy, pero que muy bien montada.
Sí. Pues nada, estaremos súper atentos porque la verdad es que ya a mí me falta tiempo ya para verlo todo. Y aparte porque como Last of Us lo veo dos veces, como mínimo.
Eso pasa. Yo también. La vi primero entera y ahora estoy viéndolo otra vez.
HiDoc, pues ya me la estoy bajando, Esta no la conocía yo.
Don Pedro Aznar, que siga probando y que no pase mucho frío, querido. Que si lo tenemos aquí en Alicante, no queréis mostrar a Barcelona.
Sí, pero bueno, como puedo teletrabajar desde casa, aquí estoy la mar de bien. O sea que.
Eso está muy bien.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí.
Pedro, un abrazo y si no pasa nada, volvemos en 15 días. Cuídate mucho.
Un abrazo a todos, nos vemos muy pronto. Chao, chao.
Y a todos vosotros, querida audiencia, volvemos en 15 días, como siempre, en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Pues arreglado.
Muy bien.
Dios mío, tenía que haber cogido
algo. Yo también, tío. Como además algo veces. De la otra.
Esto no lo podemos hacer. Es que los dobletes, esto de sí. Verdad no es bueno. Esto de las guardias, tienen que hacer los profesionales, no tú y yo.
Sí, tío.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.